¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Adoramos el balón, Gerald, el mano a mano. Ah, no, no, este no es Gerald, es un bebé. Perdón,
ay,
gente.
No. Ya no es Bruno Fernández,
gente. Hemos vuelto aquí en Adoramos el Balón y también venimos a despedirnos porque este es el último Adoramos el Balón del 2022. Les prometimos que íbamos a volver. Vamos a volver aquí con todo para hablar de las 5 peores y mejores finales de los mundiales. Vamos a arrancar con eso, Gerald. Nos metemos en materia. La quinta peor final de toda la historia de los mundiales es la que Brasil le ganó 3-1 a Checoslovaquia, Gerald. ¿Por qué?
Y bueno, porque digamos que fue una final que decepcionó en cuanto a la paridad del partido. Digamos que Brasil encontró finalmente esa resolución un tanto sencilla ante una Checoslovaquia que fue de más a menos en ese partido. Empezó ganando, pero después rápidamente Brasil emparejó las acciones y luego sobre el final logró rubricar esa ventaja, esa superioridad con dos tantos. Y también lo que le quitó un poco de lucidez fue el tercero tanto de Babá, que vino de un error del arquero checoslovaco. Entonces eso como que fue como le quitó pues toda esa emoción o toda esa incertidumbre que puede tener una final del mundo que siempre esperamos. Entonces a partir de ese error también le resta unos puntos, entonces ahí tenemos como quinta peor la final de Chile 62.
Ese fue más el mundial de Garrincha que el de Pelé, Gerald.
Exactamente, sí, Garrincha que fue digamos casi que rescatado para poder disputar esta final. Recordemos que ante Chile en la semifinal ante Chile pues había tenido un inconveniente con un jugador, ahí le había agredido un jugador chileno, lo expulsó el árbitro, pero pues digamos que la CB, la Federación Brasileña y su lobby ante la FIFA pues ayudó a que perdonaran a Garrincha y pues obviamente el aporte de la estrella brasileña fue fundamental para desequilibrar este partido y finalmente conseguir ese bicampeonato como bien señalabas.
Exactamente, Gerald, la cuarta peor final de todos los mundiales es la de Brasil 2014 cuando Alemania le ganó 1-0 a la Argentina. Gerald, ¿por qué?
Porque evidentemente fue muy cerrada, sin tantas emociones y pues las chances que digamos que lograron construir pues se las tiraron, hay que decirlo, y pues también hubo una que otra polémica como esta acción que vemos acá, el recordado pues penal o no de Neuer sobre Higuaín, que digamos también manchó un poquito esta final, que hubo que esperar hasta el minuto 113 para ver alguna emoción, el gol de Mario Götze, y como vemos ahí tanto a los 45 minutos como al final de los 90, eso se mantuvo 0-0 y apenas se pudo ver ese tanto.
La de Sudáfrica 2010. Gerald, ¿por qué? Esta de hecho es, por muchos internautas, como dirían por ahí, es considerada como una de las más interesantes. ¿Por qué la pusiste aquí?
Sabemos cómo fue el trámite de ese partido. Todas las selecciones ya se le encerraban a España en aquella oportunidad. Y pues evidentemente también apeló un poco al juego duro, ¿no? También recordamos mucho lo que fue esa entrada de De Jong sobre el pobre pecho de Xavi Alonso. Y pues también eso es un retrato de lo que fue pues esa final un tanto interrumpida constantemente por las faltas de los holandeses, de los neerlandeses. Así que le quitó ese tanto de brillo, también en España en algún momento le costaba llegar, se demoró mucho en sacar diferencias y como también vimos acá, otra vez un 0-0 tuvimos al 45 minutos, a los 90 también se mantenía 0-0 y bueno, tal vez la opción de Robben ante Casillas es como lo más reseñable, destacable que puede sacar aquí uno de entrada de esa gran final, esa diferencia con tanto de Andrés Iniesta que se convirtió en héroe inmortal y pues para convertir a España por primera vez y de momento única vez en campeón del mundo. Así que bueno, muy recordada por ellos, por los españoles, por el fútbol español, muy importante para rubricar como esa ventaja que tenían en aquellos años, pero pues en términos de espectáculo y paridad y eso, no se vio como gran cosa en esta final. Pero sí, muy violenta un tanto pues para estos días, muy monótona en todo su desarrollo y bueno, finalmente a 3 minutos de los 120 del tiempo extra tuvimos el tanto Iniesta diferencial.
Exactamente, Iniesta de mi vida. En el puesto 2 tenemos a la final de Italia 90, la que jugaron la selección de Alemania y la de Argentina. Al final, con gol de Andreas Brehme, terminó campeón en la selección alemana.
Y no tuvo así un ritmo tan frenético como ha tenido otras, no tantas emociones, o sea, tantas opciones de gol. Fue muy tensa también, como hemos dicho en algunas oportunidades acá.
¿Pero fue más tensa mala o fue más tensa como que te mantiene con la expectativa como la de 2010? Porque yo sentía en la de 2010, porque eso también es un tema de sensaciones, sentía en la de 2010 que estaba esa incertidumbre como que algo iba a pasar, porque en cambio en otras está el partido tenso, pero como que está monótono. En esta era más así, Gerald.
Y sí, yo creo que un poquito más monótono, apelando pues más a lo que era pues dos equipos que no querían arriesgar prácticamente nada y que sabíamos que obviamente no estaban como en su prime estas generaciones, tanto de Alemania como Argentina, que llegaron también tanto con lo justo, no como había sido el mundial anterior, que habían achacado mayores diferencias en sus partidos. Ese mundial, como fue la tendencia en todo el torneo, fue muy cerrado, definiéndose apenas con ciertos detallitos en algunos partidos, y eso no fue la excepción en la final. No arriesgaron mucho, escasearon las opciones de gol, hubo también mucha charla con el árbitro, se interrumpía permanentemente el encuentro. A 5 minutos del final de los 90 tuvimos ese tanto de Andreas Brehme que terminó siendo diferencial para que Alemania se consagrara con su tercer título del mundo.
Y en el puesto 1 de las peores finales de la historia de los mundiales está la de Estados Unidos 94, cuando Brasil empató 0-0 ante Italia y luego Brasil le ganó 3-2 por penales a Italia. Ese día el divino se comió un penal, Gerard.
Exactamente, exactamente. Roberto Baggio, muy recordado por esa, aquella definición, terminó errando el penal definitivo después de un encuentro que fue 120 minutos y terminó 0-0. La única final que hemos tenido de ese sentido, que termina todo sin goles, sin emociones.
Claro, porque las otras quedaban 0-0, pero en el tiempo extra un golcito.
Uh-huh, al menos aunque sea, pero en esta definitivamente no hubo ni para un lado ni para el otro. También, como mencionabas anteriormente, pues de esas clásicas finales donde hay mucho en juego, no se quieren arriesgar demasiado. También pues tenemos a dos selecciones que no son precisamente recordadas en ese mundial por ser grandes planteles ofensivos. Esa Brasil que siempre se recordó mucho, ¿no? Como tal vez la más rocosa, la más pragmática, la que no arriesgaba tanto, la que también apelaba tal vez no a un juego tan vistoso, que es cierto que tenía la dupla de Romario Bebeto, pero pues tampoco tenían tanto talento más atrás. Y bueno, esta Italia que también a mediados de los 90 pues estaba ahí en plenitud con su catenacho, también apelando a ese tipo de juego.
Tanto Romario como Bebeto en esa final se comieron unos goles insólitos. Sí. También, si no estoy mal, que el arquero de Italia casi se hace un gol inaudito. O sea, de hecho le dio creo que un beso al palo porque dejó ir la pelota. Pagliuca creo que era el arquero de Italia, si no estoy mal, casi se hace un gol inaudito. Y esta final a mí me recuerda más a la típica frase en el fútbol de tenían más miedo de perder que ganas de ganar. Exacto. O sea, eso sucedía en esta final. Una Italia que, como bien dice Gerald, tenía ese estilo, pero Brasil que también había modificado su forma de jugar después del gran golpazo que fue la caída en España 82. Cuando Brasil cae en España 82, fue un antes y un después. Y yo creo que, de hecho, esta selección de Brasil en Qatar 2022 cae de una forma similar, por querer ir, por buscar, por dar espectáculo, por darle a la tribuna lo que quiere. Les faltó cabeza fría, cuidar un poco más el resultado. Vamos a ver las 5 mejores finales de la historia de los mundiales. Aquí tenemos las 5. La 5 que es la final del mundial del 66, cuando Inglaterra le ganó 4-2 a la selección alemana, Gerard.
Exactamente, sí, un partido muy vibrante. Se veía la rivalidad que había entre esas dos selecciones en aquel momento. Pues obviamente Inglaterra se jugaba mucho porque estaba ante la definición de su mundial y pues también ante un combinado alemán pues que quería sí o sí por fin vencer a Inglaterra. Creo que en ese momento nunca la podía haber derrotar. Después ya construirá tal vez una paternidad mucho más marcada, pero en esta oportunidad era todo muy parejo, era todo muy tenso, pero a pesar de esto pues vimos una final muy abierta. El partido iba 2-1 ganando Inglaterra, pero llega Weber y marca agónicamente ese gol del empate, que eso también le sumó un poco unos puntos a esta gran definición. Tuvo un final agónico ahí, forzaron el tiempo extra a los alemanes, pero tal vez lo que le baja en esta oportunidad pues fue el gol diferencial de Geoff Hurst al minuto 101, donde pues se da ese gol fantasma, ¿no? El gol tal vez más polémico en historia de las finales de los mundiales.
Sí, esa fue la única manera en la que la Copa y el fútbol podía volver a casa, ¿no? Era la única manera, y era el metiendo un poquito la mano, ¿no?
Y eso fue diferencial, fue el 3-2 parcial ahí, pero luego ya en una contra al propio Geoff Hurst, que marcó un triplete en esta gran definición, marcaría el 4-2 definitivo, que permitió que Inglaterra celebrara por todo lo alto su primer mundial, ahí de local, saludar a la reina y demás, Bobby Moore y todo lo demás. Así que, pues digamos que muy recordada, vibrante, pero le baja un poquito el hecho de haber tenido pues esa diferenciación polémica que terminó pues decantando la definición para Inglaterra.
Tú le bajas por la ilegalidad, básicamente.
Sí, sí, sí. Le bajas por la ilegalidad. Porque ahí pues, que decir que pues tuvo, o sea, tiempo extra, varios goles.
Pero tú podrías decir, tuvo todos los ingredientes, tuvo muchos goles, tuvo polémica, sí, tuvo un triunfo histórico.
Sí, me pienso, pero bueno, me pienso que tal vez la polémica, yo me debatí a eso, pero la polémica le da más emoción a las definiciones o le quita.
Claro,
o le quita,
no, a ver, Gerald, todos sabemos que tú eres un jurista, ¿sí? Tú eres un jurista, tú eres un hombre de la ley, ¿sí? Pero, a ver, la polémica también, en cierta medida, le da ese picante a veces a las finales,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y a los partidos. En el puesto 4 tenemos a la final de Suiza 54, Gerald. Este es el milagro de Berna, ¿no?
El famoso milagro de Berna, que hasta tiene película y todo. Que digamos, estaba todo el tema de que este equipo de oro húngaro imbatible que llevaba varios años sin caer. Y pues esta Alemania que estaba también reconstruyendo, o sea, la propia Alemania se estaba reconstruyendo como nación. Y también la selección ahí entrando de a poco al fútbol internacional. Y recordemos que este partido tuvo una primera edición en la fase de grupos de aquel torneo, donde termina también siendo una paliza de este equipo húngaro. Y todo parecía que iba a terminar igual, porque si ven acá los minutos donde se marcaron los goles, ya antes del 10 iba ganando Hungría 2-0 y todo el mundo decía, bueno, otra goleada de los magiares mágicos, va a ser otra paliza, pero hay una gran reacción casi que milagrosa por parte de Alemania. Los 10 minutos siguientes consigue marcar el 2-2 y pues finalmente luego ya digamos que el partido como que se mancha un poquito por una lesión de Puskas. También hay opciones claras por parte de ambos, pero no logran concretarlo. Y luego ya sobre el final, Helmut Rahn marca su doblete, por lo que fue pues el gol más gritado en ese momento.
Vamos al puesto 3, cuanto a las mejores finales de la historia de los mundiales, y tenemos aquí a la final de, obviamente, la de Brasil 50, Gerard. Que Brasil, de hecho, arrancó ganando ese partido. Lo que pasa es que Uruguay se lo remontó ahí al ratico, goles de Schiaffino y así de Gigi, Gerard. Fue un partido que coincidencialmente enfrentó a los equipos que estaban ahí en busca del título en, si no estoy mal, era un cuadrangular.
Exacto. Gerard. Sí, bueno, entonces digamos que esa era la naturaleza de aquel formato de Brasil 1950. Era un cuadrangular, al mismo tiempo se estaba jugando el otro partido. Era oficial más que todo como un tercer puesto más bien. Y este, pues, como ambos equipos llegaban con mayores opciones para conquistar el título, pues fue como una especie de final. Ahí fue coincidencialmente, pues a Uruguay y Brasil eran los que optaban por el título, pero hay que recordar, como siempre se dice, a Brasil le bastaba con el empate incluso para salir campeón, y todo estaba pensado para que fuera una victoria para Brasil, para la gran local que había organizado este mundial, que tenía aquí el Maracaná estrenándolo ahí con cerca, bueno, siempre se dice, ¿no?, como 200.000 personas.
200.000 espectadores. Gerald, sobre esta final hay tantas historias. Me acuerdo un mini documental que también vi en la BBC, hablando con los brasileños del impacto cultural que tuvo esa derrota ante Uruguay. Incluso se habla en el documental de Pelé que el papá de Pelé estaba llorando por este partido, y que en ese momento Pelé lo consuela y le dice, tranquilo, papá, yo voy a ganar la Copa del Mundo, no gano una, sino tres.
¿Sí? Exactamente.
Entonces, Pelé, el mejor de la historia, sensacional lo de Pelé. Y esta final que Brasil llega y pierde ante Uruguay, un golpe, pero tremendo, tremendo en la historia de los mundiales el que dio la selección uruguaya, por eso está aquí. Y vamos al puesto 2 de las mejores finales de la historia de la Copa del Mundo, y aquí tenemos la que se dio en México 86, Gerald, esta final entre la Argentina y Alemania. Se va a volver costumbre que cuando hay una buena final está metida Argentina, ¿no, Gerald?
Exactamente, exactamente. Es como la antimundial del 90, ¿no? A pesar de que protagonizan los mismos equipos y hasta varios de los jugadores.
Argentina llega bien a esta final ante Alemania, distinto a la del 90, que ya era una Argentina justita, que había pasado muchas series por medio de los penales. Cambia, aquí llega con un Diego Maradona inspirado, con un Valdano muy clarito, con un Burruchaga también certero, y con incluso el gol del Tata Brown. Que el gol del Tata Brown es el que abre todo, aunque siempre he dicho, más que gol del Tata Brown, es gol del arquero de Alemania. O sea, es increíble. O sea, yo cada que veo digo, pero maestro, es la final del mundial, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Sí. Arranca ganando con el gol del Tata Brown, Gerald, y luego sigue con el gol de Valdano. Parecía, históricamente, era pizza, birra y faso, ¿no? Parecía otra vez, volvemos a lo mismo, parecía que otra vez era todo tranquilo, Gerald. Pero ¿qué pasó después?
Pero luego llegó una gran reacción de Alemania, sobre todo en jugadas de pelota quieta, donde llegaron los tantos
de
Rummenigge y Rudi Völler. Y pues bueno, la recordada historia que Bilardo no terminó de celebrar esa definición porque le quedó pensando esas dos jugadas donde se dieron el empate. Evidentemente eran muchos dramas, se venían ganando 2-0. Pasaron a empatar.
No te pueden hacer dos goles de pelota quieta.
Qué familiar suena ahorita eso. Pero finalmente llegaría otra gran jugada por parte del barrilete cósmico. Maradona, que se inventó un gran pase para el burro.
En la final de Qatar 2022.
Oh, qué afortunado.
O sea, mientras he estado en esta tierra, no he visto una final mejor que esta. Parecía que no, parecía que iba a ser una final que se iba a resolver fácil. Incluso estábamos diciendo que tenía como semejanzas con la final de Francia 98, una resolución sencilla para una de las selecciones en ese momento para Francia, pero no. Después yo diría que con el suspenso que le metió Scaloni desde su falta de buena gestión en los cambios, ahí es que le dio vida a Francia. También por ahí escuché que le estaban gritando el ole a los franceses, y no me parece conveniente cuando es una selección de fuste. Está mal copiar eso de los mexicanos que incluso gritan el ole con el 0-0, asunto de ellos. El caso es que Argentina iba ganando hasta final con el gol de Leo Messi, después de ese penal que le cometen a Di María, un penal dudoso. Y luego, cuando llega el segundo tanto de Di María, parecía que ya estaba todo liquidado, Gerald. ¿Pero qué sucedió?
Sucedió que también Otamendi cometió una imprudencia y terminó generando ese penal con el que Mbappé pues puede marcar ahí al Dibu Martínez, hay que decir, siempre hay que remarcar, se le hace el gol al Dibu Martínez, no, hay, no es cualquier cosa, y eso le da un gran envión a Francia en ese momento donde pues al minuto prácticamente cae una gran jugada y Mbappé logra marcar de doblete el 2-2. Volvemos a los 2-2 con Argentina. Lo que fue la prórroga fue totalmente vibrante, ¿no? Ida y vuelta, se veía que también querían evitar un por momentos llegar a penales y se salvaron de uno que otro gol ahí. Recordemos, pues, bueno, esa tapada bestial del Dibu
¿Qué tapa
Martínez.
de Gerard? Es la mejor tapa de la Copa del Mundo la que le hace el Dibu Martínez a Colomuani. Es impresionante cómo llega y amplía todo el cuerpo para con su pierna izquierda llegar y sacar la pelota. O sea, yo te digo, un arquero normal no te tapa esa. Eso era título de Francia. Eso fue en el minuto 120 más 2. Eso fue en el minuto 120 más 2, porque yo hice la edición de la videoreacción y tengo clarito los minutos. Incluso mi cara quedó como un meme. Ah, quedé haciendo así por la enorme sorpresa de las jugadas de Kolumuani, que ingresó muy bien al partido y que Argentina lo termina ganando en cobros desde el punto penal 4-2 con los penales que erran. Tanto Kingsley Coman, que bueno, más bien en vez de errarlo, se lo ataja el Dibu Martínez, y el que sí lo erra directamente porque ni al arco le dio, fue Tchouaméni. Tchouaméni fue el que erró el otro, y el caso es que tenemos una gran final, la mejor de la historia. Muy bien, pasemos a lo siguiente, que es Argentina comparada. Esto es muy interesante porque la selección argentina ha conseguido su tercer título de Copa del Mundo. Recordemos que ya había sido campeona en el 78, 86 y ahora en 2022. ¿Cuál camino te parece más difícil? O sea, no solo por los nombres de las selecciones, sino por los trámites. ¿Cuál te parece más difícil?
86,
86,
yo
a ver,
creo.
el camino del 86, que fue la Argentina contra Corea del Sur, arrancó la Argentina contra Corea del Sur, luego contra Italia. Esta Italia que venía a ser campeona del mundo, ¿no? Había sido la campeona del mundo en España 82, ¿no?
Exacto.
Hay que tenerlo en cuenta. Luego, tercer partido que ahí lo juega ante Bulgaria.
Bulgaria.
Sí, Bulgaria. Que bueno, una selección que ya venía en bajada, ¿no? Ya venía en bajada. Luego le gana Uruguay, un Uruguay que tenía a Lenzo Francescoli, si no me falla la memoria, es Uruguay, pero que
Partido bravo.
sí, un partido bravo. Complejo, complejo para la Argentina. Luego ese histórico partido ante Inglaterra, en donde llega y le gana con ese gol de Diego con la mano, y luego otro gol en donde se pasa todo el equipo inglés. Gary Lineker descuenta, nadie se acuerda, casi toda la gente que tú le dices dice ese partido quedó cero. Nadie casi se acuerda que Gary Lineker, de hecho fue Gary Lineker el goleador de ese
En
mundial.
ese mundial,
Exactamente,
efectivamente.
Gary Lineker. En la semifinal le gana a Bélgica con una actuación descomunal de Diego Maradona. Él ganó ese partido, sí, él solo ganó ese partido. Luego en la final, otra actuación muy buena de Maradona, pero en donde también sus compañeros le ayudaron mucho. Una final que era tranquila, la empata Alemania y, como veíamos hace un instante, la termina ganando el equipo argentino con el gol de Burro. En cuanto a caminos, sí, porque si la comparamos con el 78, a ver, Gerald, en el 78 y no
Empieza
sé.
ganando ahí con lo justo con Hungría, también un poco lo mismo con Francia. Esa derrota inesperada ante
A ver,
Italia.
Hungría ya estaba cayendo, ¿no? O sea,
Sí,
ya no
sí.
eran los magiares mágicos, ya era una selección que yo creo que este fue, si no el último, de los últimos mundiales que ya mostró Hungría algo de personalidad en
Sí,
las
sí.
máximas citas orbitales. Entonces ya era una selección en caída.
Exactamente, exactamente. Y luego pues logra superar esa definición ante Francia, lo que le permite clasificar, relajarse un poco en el partido final, aunque también no estaba en los planes perder contra Italia, que digamos que eso le incomodó un poco, no tenían proyectado pasar, recordemos que el formato de de aquel
Eran grupos
mundial eran
semifinales.
grupos semifinales, entonces todo pintaba, bueno, ¿será que Argentina caerá al grupo de Brasil? ¿Lo podemos evitar? ¿Será que sí? Pero pues con esta derrota ante Italia, pues finalmente Argentina queda en ese grupo ante Polonia y los sudamericanos, ¿no? Brasil y también una Perú que había sido muy protagonista en la fase de grupos, ¿no? Había ganado su grupo incluso por encima de Holanda.
Exactamente. Luego, pues obviamente llega y le gana a la selección peruana. Con todas las historias que hay de por medio con respecto a ese partido, hay algunos que te dicen que todo legal y yo no sé. Y luego en la final le gana a los Países Bajos, una Países Bajos que no tenía Johan Cruyff, y eso obviamente le quita un toque de brillo, no le quita mérito, pero sí un toque de brillo, porque no es como la del 2022 que le ganaste a Francia con Mbappé ahí, pues. Ahí y te hizo tres goles, ¿sí?
Sí.
Entonces, obviamente, tú comparas la del 78 con 2022, gana la de 2022 por goleada. Por goleada.
Por esa definición
Sí, porque el
también.
camino de 2022 Arranca mal contra Arabia, luego le gana a su nieto México, le gana una selección inexistente como Polonia, luego en octavos de final le gana a una selección ahí más o menos como Australia, en los cuartos de final iba ganando tranquilo y se complica sola contra Países Bajos, es un paseo en la semifinal contra Croacia y en la final iba ganando tranquila. Y por no hacer los cambios a tiempo se complica ante Francia. Entonces, en cuanto a caminos, sí, yo creo que el Mundial del 86. El Mundial del 86 le sigue ganando. A pesar de que la final, la más difícil que ha jugado de todas, contra Francia. Contra Francia. De 78, 86 y 2022. Pero en cuanto a camino, mejor el del 86, mucho más complicado el del 86. Si bien es cierto que contra Bélgica no hubo mayor oposición, también era porque estaba el Diego. Uh-huh. Y los niveles de emotividad de ese mundial son enormes, sobre todo por el caso de Inglaterra. En cambio, en el de 2022, más que todo porque era el último mundial de Messi, tienes ese factor. Pero en cuanto a valor de mundial, Gerald, ¿tú te quedarías con cuál de estos tres títulos? Yo me quedo... con el de... sí, con el del 86. Yo me sigo quedando con el del 86. ¿Tú qué dices?
Y creo que una chance a Qatar porque dentro de todo también es significativo las finales perdidas. La última tal vez... finalmente la última oportunidad de Messi, pues ya él propio lo confirmó que va a ser su último mundial, ¿no? Uh-huh. Su último mundial. Entonces, bueno, todo eso guarda toda una narrativa que es muy fuerte y pues, bueno, toda la resurrección de la escaloneta, todo ese grupo que se formó y pues toda esa armonía que se armó con el público argentino después de tantos años como en medio pelea, como en esa polémica siempre cuestionando a los jugadores y demás, que pecho fríos, pero pues armó toda una convivencia perfecta para que todos trabajaran en pro de este gran objetivo que fue Qatar 2022. Y bueno, me parece que es súper significativo lo que fue toda esa narrativa alrededor del Mundial de Messi.
Ahora hablemos de las figuras en cada uno de los mundiales. Mario Kempes fue la figura en el Mundial de 78, convirtió 6 goles, no hizo asistencias. Obviamente él era un killer, matador. Él era el matador Kempes, obviamente. En el 86, Diego Armando Maradona, 5 goles, 5 asistencias. En Qatar 2022, Lionel Messi, 7 goles, 3 asistencias, Gerald. Aquí, como Maldini, mójate.
Uy, sí. No, aquí voy a remitirme a esa charla que tuvimos en medio del partido, de la final, y creo que son argumentos sólidos para decir que lo de Maradona sigue siendo diferencial.
Para ti sigue siendo diferencial, ¿por qué?
Bueno, por la naturaleza de lo que fue su aporte, ¿no? Digamos que también un poco más de asistencias, goles, un poco más de mayor de dificultad. Dentro de todo, pues Messi no hay que olvidar que tiene...
O sea, de los 7 hizo 4 de penal.
Exactamente.
O sea, hay que hacerlos, hay que cobrarlos todo lo que quieras, pero bueno, pero también Maradona de esos 5 goles uno fue con la mano.
también es cierto, aunque bueno, aparecieron momentos muy calientes de los partidos, una
Maradona Argentina se pasó a todos los ingleses,
una Argentina que dependía, como bien dices, tal vez más del talento, el talento puro de Maradona, que lo agarraba pues tal vez en su prime de toda la carrera. Lo de Messi también se puede considerar como casi un prime, pero pues en cuanto a edad no tanto, y como capacidades físicas tampoco, pero en cuanto a interpretación del juego, obviamente pues está en un nivel superlativo.
O sea, Messi hizo más, obviamente, 4 de esos de penal, hay que hacerlos, como dije anteriormente, valen mucho los que hizo en la final, aunque vuelvo y digo, es que uno de esos fue de penal, en cambio el Diego, creo que de penal no tuvo ninguno en el 86. Entonces, o sea, hizo uno con la mano, es cierto, pero también el contexto que hay con ese partido de Inglaterra, el momento histórico y que recién se había dado esa guerra de las Malvinas. Entonces, o sea, los valores simbólicos de la figura de Maradona en el 86, o sea, todo bien con Messi, pero si nos vamos a la fría estadística, sí, Messi, listo, fin de la discusión. Pero en cuanto a la valía, lo simbólico también de Maradona en ese Mundial del 86, y Maradona... Es que para Argentina es una figura colosal, aunque yo creo que en cierta medida después del Mundial de Messi va a quedar, no sé si en el olvido, pero va a quedar relegado.
Sí, o sea, hay que buscar relegado. Un poquito más.
De hecho, ayer con furia estaban ya diciendo como, bueno, fin de la discusión. Era como una furia voraz de se acabó la discusión, nada de Maradona, nada de... No. Y tampoco
sí, hay que llegar con eso. Que evaluar las épocas, ¿no? Eso también me parece que es válido en este debate, pues evaluar el contexto de
lo
cada...
Lo único cierto aquí es que nadie se pelea por Kempes. Bueno, sí. En cuanto a técnicos, sí hay un ganador indiscutible. Aunque aquí volvemos a lo mismo. ¿Es cantidad o es calidad? Porque uno puede llegar y decir, ¿quién ganó más títulos aquí? Lionel Scaloni, el joven y muy experto Scaloni. Mundial, Copa América, finalísima. No hay discusión, no hay nada que hacer. Scaloni... Dios de dioses. Uh-huh. Ahora, Menotti se supone que marca un estilo y Bilardo marca otro estilo. Scaloni marca otro estilo con su escaloneta llena. O sea, si tú tuvieras que definir el estilo de juego, porque si eres menotista, entonces un equipo que quiere conservar el balón, que quiere elaborar un poco más, que no es tan pragmático supuestamente, ¿sí? En cambio, los equipos de Bilardo, mucha concentración táctica, que quieren ser más pragmáticos en cuanto a la definición de los partidos, que hay mucha solidaridad en la marca. Porque yo tengo una idea, y mi idea es la siguiente, que Scaloni es una combinación de los dos.
Yo por ahí se la veo en una mixtura, porque no deja de ser cierto que, o sea, como dices, son corrientes, tanto que tienen su nombre, ¿no? Menotismo, bilardismo,
escalonismo, escaloneta.
Escaloneta, escalonismo, ya podremos ir diciendo. Y de pronto puede ser como una mixtura, porque vemos como elementos de escuelas. Porque bueno, es cierto que Scaloni siempre busca la prioridad del partido, tener el control del balón, ser dinámico con el movimiento del juego y demás. Pero también mete mucha intensidad al momento de defender. Cuando quiere también cuidar los resultados, pues también es un equipo corto, que es muy solidario. Entonces ves como elementos de ambas partes. Pensaría que a lo largo del Mundial pues vimos un poco más una Argentina más propositiva, que pues en ciertos momentos pues sí le tocó ser mucho más precavida, siendo para cuidar algunos resultados y demás, o aguantar ciertos momentos de los partidos. Pero en el global del encuentro diría que es un poco más cercano a lo que se puede decir de Menotti, pero también coincido que es como una mixtura de ambas.
De hecho, ¿quién bancó a Scaloni? Menotti. Sí. Es Menotti el que termina bancando al joven y muy experto Scaloni. Si tú te pones a pensar en cuanto a niveles de los equipos, en cuanto a la valía de los jugadores, en cuanto a qué fue lo que aportaron, uno llega y dice, bueno, lo que pasa es que Bilardo tenía un Maradona modo Dios. Scaloni ya tenía un Messi en el final de su carrera. Y a Messi lo termina llevando y ayudando el equipo. En cambio, Maradona termina llevando al equipo.
También.
Entonces, tú puedes llegar y decir, ¿de quién hay más mérito? ¿De Scaloni por llegar y construir una buena estructura para Messi? ¿O de Bilardo por saber hacer encajar a Maradona en ese equipo también?
Sí.
Sí, o de Menotti para conformar un equipo en medio de un mundial tan cuestionado. Entonces, ahí tienes muchos factores, pero yo creo que lo que pensaba hace un rato, Scaloni es una combinación de los dos, es ese pragmatismo a veces de Bilardo, pero yo creo que tiene que aprender un poco más del pragmatismo de Bilardo, porque de hecho la final estuvo a punto de perderla, de no haber sido por el Dibu Martínez. De no haber sido por el Dibu Martínez, o estaríamos hablando del título de Francia, porque era un tirazo, un disparo impresionante de Colomoni.
Exacto, esa imagen es de la banca de Francia, yo estaba entrando al campo a festejar casi.
Claro, o sea, impresionante. Entonces ahí, en ese sentido, claro que también podríamos decir, bueno, Bilardo iba ganando una final 2-0 contra Alemania y también se la empataron y al final la termina ganando.
Sí.
En cambio, este Menotti si llega y se la gana a los Países Bajos, aunque también se fue al tiempo extra. De estos
es el y que un no palo, se, ¿no? Un palo, claro, también poquito cercanos ahí a perder esa definición.
Exactamente, exactamente. Entonces aquí se fueron al tiempo extra, tanto Menotti como Scaloni. En cambio, Bilardo lo ganó en los 90. Uh-huh. Sí, en los 90. Pero en cuanto a nivel histórico del técnico, nadie ha ganado lo que ganó Scaloni. Un mundial, una Copa América y una finalísima. O sea, Scaloni ganó la antigua Artemio Franchi, ¿no? Que vendría a ser la antigua Artemio Franchi. O sea, él rompió la sequía con la Artemio Franchi. Rompió la sequía con la Copa América, que eran, ¿cuánto? 28 años eran, creo, de la Copa América.
Sí, porque 93
a 2021. Sí, eran 28 años que llevaba sin ganar la Copa América. Rompió una sequía y luego rompe la otra sequía de 36 años sin ganar el Mundial.
Claro.
¿Sí? Entonces, yo creo que Scaloni se lo lleva y está marcando un estilo que es una mixtura de los dos estilos que había antes, que eran Menotti y Bilardo. O sea, él rompió las aguas y él apareció y dijo, soy, como te decía ayer, Gerald, el outsider. Soy el outsider del fútbol y de la historia del fútbol argentino. Lo de Scaloni ha sido colosal. Incluso hasta le han pedido disculpas. Y eso ha sido muy chistoso. Hay que decir que eso ha sido muy chistoso. Cómo le han pedido disculpas y al joven y muy experto Scaloni. Bueno, vamos ahora a hablar de nuestros consentidos, que son nuestros torneos Conmebol. Entonces, como todos los años, queremos darle la bienvenida a todos los equipos clasificados a los torneos de Conmebol. Y acá, listo. Flamengo, que es el actual campeón de la Copa Libertadores, Gerard.
Exactamente, sí, vamos a ver si rubrica esa superioridad que tuvo, teniendo todavía un plantelazo de por medio, aunque ojo, se fue Dorival Júnior.
Exactamente. Ahora también tenemos a Palmeiras, campeón del campeonato brasileirao de la Serie A 2022, Gerard.
Exacto, lo que le faltaba al equipo de Abel Ferreira, pero otra vez viene ahí con el objetivo de llevársela a
También
Libertadores.
tenemos al Inter, el subcampeón del campeonato brasileño, Gerard.
Sí, bueno, de un tanto de más a menos, un poco una temporada un tanto irregular, pero al final cerró bien y va directo a por todo.
Fluminense, Fluminense, tu viejo amigo, ¿no? Tercer puesto del Brasileirao 2022.
Qué bueno que esté directamente en la Copa Libertadores en esta oportunidad.
Que no esté en fase previa, ¿no? También aparece Corinthians, que perdió su técnico, y ese, el técnico que era de Corinthians, va a ser ahora el técnico de Flamengo, Gerard.
Exactamente, sí, porque bueno, también dentro de todo fue una temporada destacable para lo que ha sido últimamente Corinthians, así que bien por el timado.
Aquí está el paranaense, actual subcampeón de la Copa Libertadores.
Sí, vamos a ver si puede tener revancha en esta oportunidad. Estuvo muy cerca de conquistar esa Libertadores que le falta.
Exactamente. Atlético Mineiro también lo tenemos, Gerard.
Exactamente, sí, preparado hoy para enfrentarse a Millonarios en la tercera fase, seguramente, de previa de Copa Libertadores.
No, ya, ¿por qué tú te auguras el destino malo? Aquí tenemos también a Fortaleza, que me encantó su hinchada, Gerard.
Uy, sí, tremenda remontada que puso. Promediando la fase de grupos, estaba último en Brasileirao y tuvo un final de torneo sensacional para quedar ahí.
Y aquí está Boca, señoras y
Boca.
señores, el
Campeón
campeón del torneo argentino. A ver, Racing también, el equipo argentino que quedó primero en la tabla general de la temporada. También tenemos al sorprendente Patronato, que es
debutante.
debutante en esta Copa Libertadores. Tenemos a un debutante, el patrón de Paraná, Gerard. De
A pesar de
Paraná.
estar en la B, obviamente.
Exactamente. Aquí tenemos a River, ahora con De Michelis al mando, Gerard.
Uy, veremos lo que es esta nueva era para River. Y bueno, lo que más se espera siempre, la Copa Libertadores, vamos a ver cómo le va.
Argentinos, también tenemos argentinos que quedó cuarto en la tabla general del 2022, Gerard.
El bicho siempre está ahí molestando, siendo un equipo duro, fuerte, vamos a ver cómo le va.
Huracán, Gerard, el sexto grande, como algunos le dicen, quinto puesto en la tabla general de la temporada 2022. Este estará desde la fase previa, si no estoy mal.
Ajá, es de la fase previa para que hagas así.
Exactamente. También Independiente del Valle, el campeón de la Copa Sudamericana, Gerard.
Grande, grande Independiente del Valle, con total justicia, recontracampeón de la Sudamericana. Vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. Espero que no le toque otra vez contra el campeón.
Paren todo, debutante, Papaucas. Papaucas que me hace honor, como siempre, en el escudo. El Papaucas debutante que le ganó la final al Barcelona Sporting Club, Gerald. Sensacional. Y hablando del Rey de Roma y el que se asoma, aquí está Barcelona Sporting Club, que viene de perder esa final.
Exactamente, vamos a ver si tiene mejor suerte en esta oportunidad en la Copa Libertadores. La vez pasada salió en fase previa.
Exactamente, aquí tenemos a La Chatoleí, el trencito azul, Gerald, también.
Sí, los equipos en ascenso últimamente en Ecuador. Vamos a ver si tiene esta oportunidad para hacer un poco más de historia en Copa Libertadores.
Aquí tenemos a El Nacional, tercer puesto de la Copa Ecuador 2022. Este equipo que siempre me parece de los más normalitos de Ecuador cuando va a los torneos internacionales. Ojalá haga algo interesante. Colo Colo, Gerard, el conjunto colocolino también llega.
Exacto, Colo Colo, que vamos a ver si con Quinteros.
Campeón, ¿no?
Ajá, con campeón y Quinteros quiere reforzarse para ser candidato.
El Ñublenchester, debutante en la Copa Libertadores, Gerard.
Exactamente, sí, estos son los sorprendentes equipos chilenos que nos manda una buena tanda, ¿no? De equipos sorpresivos en esta oportunidad como
Curicó
Libertadores.
Unido, otro debutante, Gerard.
Otro Curicó Unido que le fue bien el año pasado, bueno, este año en el torneo chileno. Agarró los cupos directos para ascender acá. Vamos a ver cómo le va. Y bueno, la gran sorpresa,
sí, señor,
Magallanes.
Campeón de la Copa Chile, el Magallanes, Gerard, que no es debutante, ¿no? Hay que aclarar,
Ajá.
no lo es.
Sí, no, no lo es. Ha tenido historia de trasfondo y hasta campeón de Copa Chile. Sí.
Exactamente. Olimpia de Paraguay también, Gerard.
Olimpia de Paraguay, que siempre un clásico acá para verlo.
Campeón de Clausura.
Campeón de Clausura, viene de consagrarse en el gran fútbol paraguayo, junto, pues también en la apertura lo hizo Libertad.
Libertad también, el equipo paraguayo, que es un clásico, ¿no? Es un clásico también de las Copas Libertadores. El equipo de Libertad de Paraguay. También tenemos a Cerro Porteño. Si hablamos de clásicos, hablamos de Cerro Porteño. Si está
La tanda
Libertad,
habitual.
tiene que estar Cerro, tiene que estar Olimpia. Aquí está también Cerro Porteño, que quedó primero en la tabla acumulada de Paraguay. Y el que quedó cuarto en la tabla acumulada de Paraguay fue el Nacional de Asunción, Gerald.
Sí, hace tiempo que no lo veíamos. Usualmente participaba en fase nacional de Copa Sudamericana. Esta vez llegó hasta Libertadores.
De Bolivia tenemos a Bolívar, que es un clásico en la Copa Libertadores.
Sí, vamos a ver, de los que hay más esperanzas dentro de los bolivianos, pero pues bueno, siempre ni fu ni fa.
¿Y si está Bolívar, está quién?
Di Strongest, el tigre,
el
que bueno,
Némesis.
el némesis de Bolívar, y vamos a ver qué tan animador es en esta oportunidad. Siempre animador.
Always ready, Gerald, siempre listo.
Always ready, siempre listo, ya que fue una de las novedades de las últimas Copas Libertadores, se ha vuelto un clásico, pero bueno, ahora es de la fase previa, ¿no?
Exactamente, Nacional de Potosí es el otro equipo que no es River y es debutante en la debutante. Copa Libertadores, debutante el Nacional de Potosí, no es River, no se confundan, no lo es. No es River. Torneo boliviano que fue cortado intempestivamente por una protesta allá en Bolivia. Alianza Lima, y vuelve la alegría, y vuelve yes. Alianza Lima, campeón del torneo peruano, va a estar en la Copa Libertadores para hacer, ojalá más de un punto, yo creo que va a ser 4 esta vez. Melgar, Gerald, tu equipo, por ahí. Ya está Leonco.
Ahí está Leonco, ya está rugiendo ahí porque el rojinegro quiere hacer cosas importantes en la Copa Libertadores.
Subcampeón.
Subcampeón, y bueno, también viene a ser semifinalista sudamericana.
Semifinalista de la Liga 1 de Perú, también está el Cristal, Sporting Cristal, saludos allá en Over, tamal, huevón. Saludos allá en Over, Sporting Cristal también va a estar, y está Huanca Múnich.
Huanca Múnich, ahí en el Huancayo Arena lo veremos.
Huancayo Arena. Cuarto puesto en la tabla acumulada de la Liga 1 de Perú, por eso va a estar aquí el Huanca Múnich. Pasamos a Uruguay, aquí está, que no ni no, Nacional de Montevideo, que quedó campeón del torneo uruguayo de primera división y por eso estará en la Copa Libertadores. Y aquí está Liverpool, que la doble competencia lo puede golpear, ¿no?
Y sí, porque todavía tiene que afrontar esa eliminatoria de Champions ante el Real Madrid, pero se le ajusta ahí para jugar Libertadores.
Claro, como nosotros siempre. Debutante, Maldonado, Gerald.
Ajá, sorprendente ahí para ver a esta pareja de equipos verdes y rojos, ¿no? En Uruguay, porque Maldonado, y también está Boston River.
Boston River, Gerald, que también es debutante. Uh-huh. Yo pensaba que no, luego me puse a mirar Boston River, que jugó contra Santa Fe en una Sudamericana. Me acordaba de eso. Uh-huh. Entonces, por ese lado, bastante llamativo. Y está debutante el equipo Metro. De eSports Metropolitanos de Venezuela.
El equipo Violeta, el equipo
campeón de primera división.
Ajá, sí, también, o sea, rompiéndola toda ya en la Liga Fútbol. Vamos a ver cómo le va.
Monagas también de Venezuela, que quedó subcampeón de la primera división de Venezuela. Aquí lo tenemos también en la Copa Libertadores. Muchos dicen, cada vez que publican, dice primer eliminado. Mucha gente sí. Comenta eso. Tenemos aquí a este club que, Dios mío, Carabobo se llama.
Ajá, Carabobo, vamos a ver si puede hacer un poco más que eso en la fase previa.
Sí, que no tenga cara de bobo en la fase previa. Vamos a ver, aunque lo dudo. Zamora también, que este sí lo he visto varias veces uh-huh. En Libertadores.
Sí, sí, uno que por lo general suele participar más en fases de grupos, pero ahora lo veremos ya en fase previa.
Exactamente, aquí tenemos toda la presentación. Falta Colombia, aquí está Atlético Nacional y era el campeón de la apertura.
Exactamente, va a estar directo ahí en la fase de grupos. Vamos a ver cómo le va al doble campeón de Copa Libertadores de Colombia.
Exactamente, Deportivo Pereira, debutante, que sobre el Pereira hay que decir que casi lo descienden, Gerald. Bueno, aquí frenemos un ratico porque, a ver, le explicamos a la gente que no sigue desde Colombia. Deportivo Pereira, un equipo que lleva 78 años sin ser campeón del fútbol colombiano. Queda campeón del fútbol colombiano. Y después de que queda campeón del fútbol colombiano, un día, en medio del Mundial, hacen una asamblea extraordinaria en la Dimayor. ¿Qué es la Dimayor? Es la división mayor del fútbol colombiano, que es la que dirige la Liga Colombiana, ¿sí? Hacen una reunión extraordinaria en la Dimayor y en la Dimayor llegan y dicen: Pereira no tiene reconocimiento deportivo, hay que quitarle el título y mandarlo a la B. O sea, después de que ya había quedado campeón, gente, ¿sí? Este equipo lo iban a mandar a la B y nos íbamos a quedar sin este representante en la Copa Libertadores después de haber sido campeón, un papelón nivel Dios, y es debutante en la Copa Libertadores. Histórico lo del Pereira y su arquero antipenal, Chacho Castro, que ahora es tu ídolo y le vas a hacer un tifo, que ahora juega en Millonario, Chacho Castro. Ojalá lleguen las 6 estrellas que te debe Gamero, pero el caso es que Deportivo Pereira, la Dimayor estuvo a punto de descenderlo y de quitarle el título hace 5 días, creo, 5 o 6 días estuvo a punto, y todos aquí en Colombia decíamos: ¿qué está pasando con el Pereira? ¿Qué? O sea, el Mundial estaba en el medio y todo apuntaba que el Pereira se iba a quedar sin título y que iban a entrar yo no sé a qué equipo, que iban a meter a fase principal al Tolima, al Medellín, yo no sé qué era lo que iban a hacer, un revuelto total, pero el caso es que el Pereira debutante se lo merece. No le quitaron el reconocimiento deportivo antes, nadie pensó que iba a pasar nada y al final sí pasó. Medellín también va a estar, Gerald, el segundo en la tabla de reclasificación de Colombia.
Sí, estuvo a punto, ¿no? Precisamente el que perdió el título ante el Deportivo Pereira, pero va a estar ahí el DIM.
Y también Millos.
Y Millonarios, vamos a ver si esta vez hace una campaña más digna en lo que es la fase previa. Va a estar ahí, pero bueno, por ranking Conmebol, afortunadamente no toca comprar brasileño de buenas a primeras, pero ya sabemos que le va a tocar Atlético Mineiro.
Vamos a darle la bienvenida a los clasificados de la Copa Sudamericana, porque la alegría no es completa.
si no tenemos a la sudamericana?
Sao Paulo, Gerald, subcampeón.
Subcampeón de esta copa, pero bueno, también lo supo hacer hace 10 años, así que bueno, quiere revancha el tricolor. ¡Tricolor!
¡Tricolor!
Como decían en Córdoba.
Debutante, el horrible América Mineiro.
Exacto, exacto. Sí, vamos
lo
a
vas
ver
a sufrir tú ahora.
Seguro, porque va a estar en mínimo en 6 partidos de fase de grupos.
Fogao, puta Fogo también aparece.
Fogao, sí, vamos a ver, después de ascender el año anterior, alcanzó a tener una competencia suficientemente regular para alcanzar los cientos de cupos que tiene Brasil en Copa Sudamericana,
igual Santos. Santos.
Igual que Santos, que de los más flojitos de los grandes de Brasil.
Estuvo asaltando el año pasado. Bueno, exacto. Este año, perdón. Es lo que pasa es que ya estamos en el otro. Goiás, que llegó a una final de Sudamericana en 2010. Si no
en 2010 la perdió con Independiente y bueno, vuelve a esta Copa, donde tiene su pasado, como bien decía. Vamos a ver qué hay del equipo goiano.
Bueno, Gerald, tu amigo Bragantino.
Bragantino, después de ser finalista en el año 2021.
Pasó por mi torneo y la verdad, horrible.
Horrible, sí. Mucho más digno lo que hizo en la Copa Sudamericana.
Uy, Gimnasia, Esgrima, La Plata, ayer aquí hizo un buen torneo final ahí en Argentina.
Exactamente, sí, vamos a ver cómo le va a Lobo en esta oportunidad.
Exactamente, Lobo, Defensa and Justice for All, campeón de Sudamericana, Gerard.
Me agrada ver a Defensa y Justicia, campeón de
esta... De ahí salió Enzo Fernández, campeón del mundo.
Exacto, exacto, sí, lo empezamos viendo ahí, jugando contra Coquimbo y demás, y luego...
Todo empezó contra Coquimbo.
Todo empezó contra Coquimbo.
Tigre, tu amigo.
Exacto, sí, muy lindo Tigre, muy pero lindo. Su equipo me trae dolores de cabeza del pasado.
Exactamente, exactamente. Newell's Old Boys, Gerard, también.
Newell's Old Boys, que vamos a ver, va a ser una fiesta también en Rosario, y bueno, esos rumores que dicen, ¿no? Pero un tanto... remotos, ¿no? Que de pronto Messi se anime a venir el próximo
¿quién
año.
¿Quién quita, no? ¿Quién también quita? Va a estar Estudiantes en la Copa Sudamericana, Estudiantes que quedó décimo en la tabla general de la temporada 2022, y también va a estar San Lorenzo, que quedó en el puesto 11 de la tabla general de Argentina en 2022. Y eran estos dos equipos históricos.
Exacto, si menos mal San Lorenzo está en mis terrenos, porque te entusiasma San Lorenzo.
No, sí, muchísimo. Liga de Quito, este sí entusiasma, va a estar en la Sudamericana. Gerald, tienes buenos, ojo.
Ajá, sí, hay que decir que a partir de acá podemos decir que hay una tendencia muy llamativa, porque la fase nacional va a estar muy interesante esta oportunidad.
Exactamente. Emelec también. ¿Tienes otro bueno, Gerard?
Sí, se puede dar un gran duelo de ecuatorianos. Emelec Liga prácticamente en fase nacional.
Ojo con Deportivo Cuenca, gente. Ojo con Deportivo Cuenca. Aquí lo tenemos en la Copa Sudamericana también, Gerard.
Sí, ¿no? Dentro de todo mejorando. Antes supliendo por el descenso, ahora nivel sudamericano.
¡Delfín! Aquí tenemos al Delfín, Gerald. Guaraní. Guaraní, el equipo paraguayo, también va a estar en la Copa Sudamericana. Tienes muchos buenos, Gerald, ¿eh?
Sí, pero tal vez el único de Paraguay.
Tacuarí. Porque... bueno, Tacuarí regular, ¿no?
Ajá, de los ascendidos hace poquito. General Caballero también es debutante.
No tenía por aquí, Gerald. Lo que pasa es que me quitaste la parte donde decía debutante. Entonces por eso, me hiciste un daño colosal. Entonces, a ver. Bueno, este sí es
Ameliano,
debutante.
Ameliano.
Sportivo Ameliano sí es el debutante, ¿sí? Sportivo Ameliano sí es el debutante en Copa Sudamericana, y aquí lo tenemos por el lado de Paraguay. Exactamente, campeón de Copa Paraguay. Bueno, continuamos con los equipos. Ahora sí, después de este despropósito, continuamos con los equipos. Aquí está el Tinotino, el palestino, Gerald. Qué uno bueno de Chile.
Exacto, sí.
Cuarto puesto en la tabla general de Chile.
Exacto, histórico dentro de todo. Vamos a ver cómo le va en fase nacional.
Exactamente, Cobresal también. El quinto puesto en la primera división de Chile. Aquí van a estar estos mineros.
Ajá, no es Cobreloa, es Cobresal.
Cobreloa. Una lástima, yo quisiera ver a Cobreloa. O sea, todo bien con Cobresal, pero yo quiero ver a Cobreloa. ¿Tienes uno bueno?
Sí, que tuvo una experiencia fugaz en la última Copa Sudamericana, bajando de Libertadores, lo eliminó Sao Paulo. Pero bueno, aquí tiene la chance de hacer cosas importantes en fase nacional.
Aquí tenemos al Audax Italiano también, que quedó en el puesto 7 de la primera división de Chile. Y va a estar en tus dominios. ¿Feliz o no tanto?
Sí, dentro de todo tiene su historia en primera. Vamos a ver cómo le va.
Este equipo me da risa porque este le metió 10 Fluminense, el Oriente Petrolero, y vuelve. Usted no aprende, ¿no? Usted no aprende. El Oriente Petrolero es una cosa que uno dice.
Viene a ser el peor.
El Azucarero Guavirá, que siempre lo golean, el Azucarero Boliviano. Me dan mucha risa estos dos equipos bolivianos, ¿eh? No tienen honor.
Ay, sí, bueno, juegan en Santa Cruz, hay que.
Palmaflor, por Dios, no, es una maravilla, Gerard, lo que te tocó en cuanto a equipos bolivianos.
Ojalá hermoso. Se mantenga, porque para hacer memes con Palmaflor.
Hermoso. El Blooming de Santa Cruz también va a estar aquí, Gerard.
Y bueno, ojo que podemos tener un clásico cruceño en fase nacional. Sería interesante.
Ojalá se te dé eso. Universitario, el que jura y recontra mega jura que es muy distinto a Alianza Lima.
Sí, pero bueno, aquí le ha tocado estar en esta oportunidad, disputar Copa Sudamericana. Alianza lo verá arriba en Libertadores.
Aquí tenemos a la Vallejo, Gerard.
Ajá, la Vallejo, que nos tiene acostumbrados a participaciones fugaces en Copa Libertadores. Vamos a ver si al menos supera fase nacional.
Uy, el papá.
El campeón, El campeón, el papá de América, Cienciano, campeón de esta Copa Sudamericana. No, Melgar le impidió el año pasado participar en fase de grupos, pero vamos a ver si...
Paren todo. Oh. Binacional.
Dios ¿Será Dios. Que otra vez hay 9-9 en Juliaca? Tiene que clasificar primero a fase de grupos.
Tiene que clasificar primero. Ese es el primer problema.
Exactamente.
Aquí tenemos al River, pero Uruguay, Gerald.
Ajá, el River Plate. Lo estaremos viendo ahí. Ya estuvo en el año pasado y en el grupo de Melgar, me acuerdo, y Cuiabá y Racing.
Exactamente. Luego vendrá Peñarol, que no ni no. Peñarol, el carbonero, que... de milagro llegó aquí, ¿no? Casi que no sí, llega a la Sudamericana.
Casi que no llega, pero bueno, dentro de todo tuvo una interesante Sudamericana hace un par de temporadas. Vamos a ver si lo repite.
Tenemos a Defensor Sporting, que era un habitual en la Libertadores hace unos años y se nos perdió.
Sí, bueno, pero llamativamente los veremos acá en Copa Sudamericana, que la fase nacional uruguaya va a ser un tanto más interesante este año.
De ahí salí, Gerald, de Danubio.
Ajá, exactamente. Sí, el ex equipo de Cavani. Que bueno, ¿alguna perspectiva, alguna pista para volver este año o todavía?
No, yo creo que estoy bien. A ver, Estudiantes de Mérida va a estar por el lado de Venezuela. El Athletic de Mérida.
El Athletic de Mérida, sí, siempre competitivo, siempre interesante. Se puede formar precisamente un clásico.
El equipo de Stephanie, que es Deportivo Táchira. La cuna del fútbol venezolano, Táchira. Uh-huh. Siempre.
Allá en San Cristóbal.
No,
sí.
Bueno, está al lado de Colombia, ¿no? También. Uh-huh. Caracas. Gerald, usa el meme, por favor. Te lo cedo.
Caracas.
Como me gusta esa ciudad. Las muchachas.
Ojo, es para el clásico nacional en la fase previa de Venezuela.
Debutante, academia. Mi academia, Puerto Cabello. Aquí está mi academia, Jerry.
Exactamente. Es un equipo muy curioso siempre, muy curioso. Y vamos a ver si logra superar esa fase nacional.
Tu amigo, el Deportes Tolima, Gerald.
Ajá, sí, que ya estuvo el año pasado en Copa Sudamericana. Digo, hace un par de temporadas. Así que, bueno, vamos a ver si te puede hacer algo más importante.
Eyuyú de Barranquilla, el Guerrero Real Madrid.
Eyuyú sí estuvo hace una temporada, decepcionó en ese grupo. Sí, que eran de la muerte, pero ante Unión no te puede golear en Barranquilla.
Sí, luego Unión lo goleó Nacional en la siguiente fase. ¡Santa Fe! Vamos a estar ahí dando pena, pero con mucho orgullo.
Te veremos en la cancha.
Campeón de Sudamericana Santa Fe en 2015. Respeten a un campeón. Águilas Doradas, Golden Eagles. En la cancha, ¿quién quita? De pronto está en la cancha viendo a Santa Fe en la Sudamericana. Águilas Doradas, Gerard, que por poco llega a la final del fútbol colombiano. Aquí tenemos los mensajes que nos han dejado ustedes a lo largo de este directo. Por aquí dice John Melgar, ¿qué tal chicos? De verdad, por un lado feliz de que Argentina ganó el Mundial para traer la Copa Sudamérica de vuelta y por otro lado triste porque se acabó el Mundial.
Sí, sí.
Yo ayer debo decir que tuve un momento difícil de altísima nostalgia cuando estaba desmontando todo. O sea, cuando ya estaba desmontando... las luces, el trípode, las videoreacciones, me pegó duro y me tocó sentarme un rato y reflexionar sobre la vida. Literalmente me pegó feo cuando ya se acabó el Mundial. Pero siempre te alegra volver a ver a Huanca Múnich, Alianza. A ver, Ronnie dice por aquí, Francia técnicamente ha jugado 4 finales y no ha perdido en ninguna. Las que perdió fue en penales y el partido oficialmente se da como empatado, ¿cierto?
Exactamente.
Francia logró salvar su honor al final, hay que reconocerle eso. Si ustedes fueran Scaloni, ¿qué harían si van a programas de radio y TV con gente que los hizo recagar en los inicios? ¿Poner la otra mejilla u orinarlos? A ver, si yo fuera a esos programas, yo simplemente lo haría con altura, ¿sí? Uh-huh. Aunque, y no sé si lo haría con tanta altura, la verdad, conociéndome, no sé si lo haría con tanta altura. Yo creo que lo haría de forma sagaz. Sagaz, ¿sí? O sea, sin hacer un ataque directo, lo haría como de forma subterfugia, como de forma astuta, les daría golpes suaves, ya, ¿sí? O sea, como que trataría de no hablarle directamente, decirle como vos que no creías o como Maradona que decía que la chupen, que la sigan chupando, no, sino que trataría de dar golpes por los laditos, pero que la gente se va a dar cuenta, obviamente. ¿Tú qué harías, Gerald?
Y bueno, yo creo que le pondría la otra mejilla, tal vez lo ignoraría, ¿no?
Tú tranquilo, Tú trabajo así. Yo trataría de darles, pero golpes suaves. O sea, no trataría de hacer la gran Maradona, sino golpes suaves. Dice aquí Camilo Abad, saludos gente, esperando la magia de las competiciones en Sudamérica. Hay guayabo de Mundial, a mí me pegó difícil la noche. Dice aquí, espero que Millonarios mínimo pase grupos de Libertadores, si no sería lamentable. A mí me encantaría que Millonarios llegara lejos. Yo siempre le he dicho esto a Gerald, y no solo porque estamos en cámara, sino también en privado le he dicho, me encantaría que llegue lejos Millonarios porque es una hinchada demente, ¿sí? Y a mí me encantan las hinchadas que son dementes y ciegas como la de Millonarios. ¿Por qué? Porque te llenan, te ven los videos, a mí me encantan hinchada de Millonarios, Alianza Lima. No hay ninguna razón para seguir al equipo, pero ahí están, ¿sí? O sea, no son hinchas de razón, son hinchas con ceguera, y esas hinchadas me fascinan. Esas hinchadas me fascinan. La hinchada de Santa Fe, ¿qué pasa? Necesita el resultado para animarse. En cambio, la hinchada de Millonarios solo necesita ver a Millonarios para llenar el estadio. Aparte, uno levanta una piedra y hay dos cucarachas y siete hinchas de Millonarios. Entonces, eso, digamos que es sencillo, llenar el estadio. Cambio la hincha de Santa Fe y bueno, pidamos un deseo si lo vemos, ¿no? Aquí Javi Contreras dice, dato que es desconocido para muchos, Magallanes tiene 4 torneos nacionales en Chile. Eso sí, el último es del 40 y algo, eso no le quita que fue el primer campeón chileno, ¿no? Como el decano, ¿no? Una especie
clásico,
de
los clásicos de Chile.
Exactamente. Javi Contreras dice, incluso llegó a tener más títulos que Colo Colo. Claro, ¿qué opinan del retiro del Gato Benzema de Francia? Aquí la pregunta es, ¿jugó en Francia? O sea, ¿realmente jugó en Francia? De hecho, había una estadística que cada vez que jugaba con Francia, Francia perdía. Y Francia perdió, cierto, la final, pero en los 120 no la perdió. Ni en los 90. Ni en los 90 la perdió.
Empatado.
Si hubiera estado Benzema, perdía la final. Eso era lo que decían las estadísticas, no yo. Lo decían las estadísticas. Javi Contreras dice, por eso fue algo totalmente histórico que este año ascendió y a la vez ganó la Copa Chile. Estos casos, ¿no? Estos equipos. Fue muy similar a lo del Binacional. Me acuerdo que había ganado la Copa Perú y todo ese tema. Y luego, pues, un escándalo. No hizo 9-9 porque no fue en Juliaca. Le ganó Sao Paulo y eso alcanzó para hacer medio documental.
Ajá.
Dice aquí, Cavani, ¿qué harás en Navidad? Pasarla ahí con los seres queridos, ahí en familia. Yo las Navidades trato de pasarlas con mucha tranquilidad después de un ajetreado año. Trato de, en lo posible, no pensar en fútbol, porque si no me vuelvo loco. Dice aquí Franis Gaming. Hola, cracks, sobre mi pregunta de ayer, ¿qué dicen?
No sé si fue una última que quedó por ahí volando, ¿cuál era el mejor gol del Mundial?
El mejor gol del Mundial, ya por gusto personal, el que le hizo Chávez a Arabia Saudita.
Es fuerte.
Para mí. Sí, ¿tú qué piensas?
Y no, tengo que decir que es de Richarlison a Serbia.
El de Richarlison a Serbia, ok. Te iba a preguntar, Gerald, tú en Navidad, ¿qué? ¿Tú también, no? Esa onda tranqui.
Sí, sí, cena navideña, reunión familiar, ahí, esperar a repartir los regalos, todo muy tranquilo, todo muy chévere.
Mi última Navidad no teníamos regalos ni comida el 24 de diciembre.
Sí,
todo lo armamos la tarde del 24 de diciembre, ¿no? Muy estilo, caótico. Muy estilo caos Cavani, o sea, nivel Cavani, cambio Gerald ya una semana antes ya que el pavo, que todo lo tienen listo.
Que los regalos, bueno.
Sí, en nuestro caso conseguimos los regalos, la comida y la gente el mismo día de la Navidad.
Aunque voy a decir que por el Mundial estoy bastante atrasado en cuanto a planeación.
Bastante atrasado para Gerald es un día. Eso es para Gerald bastante atrasado. No le crean. Aquí López Nahuel, miembro hace 7 meses, dice, hola, saludos desde Buenos Aires. Gracias por los videos del Mundial. Lo disfruté una banda. Felicidades a ti, a toda la gente en Argentina que nos ha apoyado, como bien dirías tú, una banda durante todo el año. Vaya, si nos han apoyado. Entonces un abrazo desde aquí, desde Colombia. Aquí Brady nos hace un aporte y dice, Android 17, o sea yo, ¿cómo va tu relación con Polonia? Peor que nunca, ¿sí? Peor que nunca, una selección que, o sea, es el San Lorenzo de las selecciones. Javier Contreras dice, acabo de recordar que hace poco se cumplieron 5 años desde que conocí el canal, fue en diciembre de 2017 con el video de debuts mundialistas. Gracias Javi por irte a la ultratumba del canal.
Sí,
en esa época yo estaba bien peluqueado. Bueno, Gerald no tenía barba. Bueno, es el Gerald que estás observando en este momento. Nos has devuelto en el tiempo. Bueno, Gerald, terminamos. Adoramos el balón por este año. Creo que hemos cumplido una vez más en Adoramos el Balón. Ha salido un nuevo proyecto a flote. Después de que terminamos Palabra de Gol Mundial, también ha salido este proyecto a flote. Entonces, ¿algo que quieras mencionar?
No, solamente pues agradecerles a todos el acompañamiento a lo largo del año, que fue siempre desafiante por toda esa cantidad de competencias que se agruparon para darle espacio al Mundial, y luego el Mundial en un momento atípico, en un momento donde pues por lo general pues ya no hay casi fútbol, o pues acá ya se desactivó mucho el tema, pero pues bueno, le pusimos todo el esfuerzo, todo el empeño para traerles una gran cobertura de lo que fue la Copa del Mundo. Pues también un placer haber participado de todas esas coberturas, de todas las atenciones, lo que fueron las copas, también bueno, agradecer también porque gracias al apoyo de ustedes se pudo viajar a Arequipa, viajar a Córdoba,
Buenos Aires.
A Buenos Aires, exactamente.
Entonces, de bueno, paso a Lima también.
Un año muy interesante, pues muy completo, diría yo. Y que bueno, estaremos ahí ya como desactivando un poquito para recargar energías y volver con todo en el año 2023, donde se vienen cosas también muy interesantes. Y nada, un placer haber estado siempre acá con ustedes. También agradecerte, Brandon, la oportunidad, como siempre, de estar participando de este proyecto que me encanta. Y que bueno, ojalá tenga la oportunidad de seguir participando el próximo año, porque estaremos con toda, con toda, con todo lo que se viene en el 2023.
Hicimos 45 Adoramos el Balón este año, no se pueden quejar. Aparte de los 7 directos de Palabra de Gol Mundial, aparte de la cantidad de reacciones en caliente, absolutamente todos los videos van a seguir. No es que no vamos a hacer más de aquí a lo que queda de año, no, porque también somos unos obsesivos por el fútbol, pero el caso es que en cuanto adoramos el balón, el programa siempre de los lunes, hicimos 45 directos de Adoramos el Balón. Yo creo que hemos cumplido. Hizo el cortecito, hubiesen sido más, pero hizo el cortecito lo de Palabra de Gol Mundial. Pero de todas maneras, ahí hubo 7 directos de ñapa, de extra para toda la gente.
52 como las semanas del año.
Exactamente, hicimos básicamente un directo por semana. O sea, no se puede quejar absolutamente nadie. Y nos falta uno, que es el de las fases previas. Sí, sin contar los directos de los sorteos, que fueron como otros 4, 5. O sea, exacto. Este año hicimos no sé ya cuántos videos, como 500.
Tremendo, tremendo.
Y viajamos y de todo, y toda la vaina. Ay, no, no, no. Que yo siempre le digo ayer, ¿qué tal donde hubiésemos estado en Qatar? O sea, pero bueno, son cosas que se dan. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo el año. Dice aquí Camilo Abad, felicitaciones por todos sus proyectos. Ha sido un gran año, valió la pena la suscripción. Muchísimas gracias a ustedes por hacer el aguante, por creer desde enero hasta ahorita, hasta diciembre, en el proyecto de principio a fin. Y queremos darle un abrazo muy grande a todos ustedes, desearles una feliz Navidad, un feliz año, absolutamente todo. Queríamos volver en el último Adoramos el Balón del Año para mencionarles esto, para hablar de finales, para hablar de la Argentina campeón del mundo y darle la bienvenida a los equipos que estarán en Libertadores y Sudamericana, torneos que estaremos cubriendo el otro año. Por aquí nos dice Rodri, excelente trabajo, completamente agradecido. Más con Gerald por ir con Francia, el toque de la muerte, siempre pendiente. Muchas gracias por acompañarnos y ya saben que esto es Palabra de Gol y aquí como siempre, Adoramos el Balón. Gracias.